De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Eduardo Aldán, esta sintonía no se despega de tu vida. Estarás acostumbrado a escuchar la sintonía de Barrio Sésamo, un día, otro.
Imagínate, desde pequeño y también de mayor. O sea, llevo toda la vida escuchando esa canción, pero muy bien.
Bueno, la sintonía de Barrio Sésamo, y es que Spinetta no existe, ha vuelto. Ha vuelto, ¿y cuántos años? 10, ¿no? Celebrando
diez,
ya el 10
temporadas
aniversario.
De Spinetta no existe. Qué barbaridad, ¿eh?
Qué barbaridad, tú lo has dicho. ¿Tú sabes cuántos espectadores han podido ya pasar por el teatro para ver Spinetta no
pues
existe?
Pues hemos pasado 1 millón por un poquito.
Qué barbaridad.
Sí.
Pero yo lo que pienso es que Spinetta no existe, al final tiene muchos referentes relacionados con la infancia de los que hemos podido nacer a finales de los 60 o principios de los 70, los años 70. Claro, el baby boom no da para tanto. Esto es que has conquistado a varias generaciones.
Eso es lo que yo pensaba. De hecho, cuando hice el espectáculo por primera vez, que yo, de hecho, y lo, siempre lo digo y lo juro, además, creí que iba a estar únicamente un mes con el espectáculo, porque digo, esto es para gente de mi generación, para amigos míos, porque hablo de mi propia infancia, gente que conoce mis guiños, mis tics personales. Oye, 10 años. Y digo, pues esto es por algo, ¿no? Es decir, porque igual desde lo particular, que es como, digamos, abordé el espectáculo desde mi infancia personal, me di cuenta de que llega a lo general, a lo universal. Porque no hablo solamente de mi infancia, porque sin querer hablo de la de cada uno de los espectadores, ¿no? Y no importa qué edad tengan, que eso es lo curioso.
Y nos sentimos identificados. Has dicho amigos, al principio creías que iba a gustar a tus amigos. No sé si amigos, conocidos, pero hace poco han pasado por aquí, por el programa, JJ Vaquero e Iñaki Urrutia.
Bueno, esos no son amigos, esos son sinvergüenzas, pero bien, bien.
No vamos a promocionarles a ellos, que te hacen la competencia, pero como es otro día de la semana, también
no pasa
en
nada.
Otro teatro. Pero me han dicho que el Rey León te habla de usted. Eso me lo dijeron ellos.
Claro, ¿qué te parece? Oye, qué guay, qué frase más chula. Es verdad. Simba me hace una reverencia cuando me ve. No,
cuando
no.
Te veo entrar al teatro.
Lo que ocurre que es verdad que, hombre, creo no, sé con seguridad que es el espectáculo más longevo de Madrid y de la Gran Vía y del país. O sea, 10 años consecutivos es un récord ya que yo creo que ya está bien. Por eso, celebrar el 10º aniversario de Spinetta no existe es como ya poner un colofón a una etapa de mi vida muy larga, ¿eh?
Pero te va a dejar la gente, por mucho que tú quieras ya distanciarte de Spinetta no existe, yo no sé si el público te va a dejar.
No, pues igual no, pero vamos, quiero decir que pero tendré que cambiar de cosas.
Tendrás
¿no?
que crecer.
Tendré que crecer, claro. Yo tengo ese síndrome de Peter Pan eterno, ¿no? Porque siempre estoy hablando de la infancia y de los recuerdos infantiles, pero al fin y al cabo es lo que la gente quiere escuchar de mí, ¿no? Porque yo no es que reniegue del espectáculo, que me encanta y de hecho soy feliz haciéndolo. Y creo que la gente cuando sale del teatro sale también muy feliz. Y eso es lo que me da energía. Si no, imagínate, sería insoportable, ¿no? Si Spinetta no existe, en lugar de ser una comedia, hubiera sido un drama, creo que no lo hubiera podido hacer. O sea, aguantar 10 años haciendo llorar a la gente no podría, pero haciendo reír, pues se lleva muy bien, ¿no?
Pero tú tienes una manera bastante peculiar de hacer humor. Quiero decir, a mí tus textos no me parecen fáciles, no es la risa fácil. O sea, yo, viendo Spinetta no existe, he descubierto el lado oscuro de no solo tu infancia, también la mía. Esas cosas que a nosotros nos parecían maravillosas y ahora te vemos a ti cuando de alguna manera haces esa burla sobre el escenario y dices, uy, por ejemplo, es que nos ofrecían cigarrillos de chocolate. O sea, hay cosas que ahora serían impensables.
¿Qué te parece? Porque lo políticamente correcto e incorrecto es una novedad relativamente. En nuestra época, en nuestra infancia, eso no existía. Es decir, yo me acuerdo que en televisión se fumaba como que eso era lo más normal del mundo, por ejemplo, ¿no? Nos daban productos que estaban llenos de todo tipo de colesterol, paramos, pero en exceso, y no pasaba nada. Quiero decir que todas las cosas que ahora se cuidan mucho, que nos escandalizamos con lo que se ofrece a los niños y demás, cuando éramos niños nosotros nadie se escandalizaba por nada, era todo más normal. Y hoy aquí estamos, ¿eh? Quiero decir que no estamos...
Hemos sobrevivido. Somos supervivientes.
Que igual eso nos ha inmunizado contra todas las cosas, ¿no? Quiero decir que ya estamos tan acostumbrados desde pequeños a vivir según qué cosas, que luego al crecer ya no te afectan tanto como a las generaciones de ahora, que están, yo creo que hiperprotegidas, ¿no? Que están muy entre algodones. Y no sé si hasta qué punto eso es bueno del todo, ¿no? Pero bueno.
Todos creemos que nuestra infancia ha sido, o la inmensa mayoría, salvo excepciones muy duras, todos creemos que nuestra infancia ha sido feliz. idealizamos las cosas con el paso del tiempo.
Sí, hay una frase que siempre menciono en el espectáculo y que la incluyo en el programa de mano desde el principio, que era de García Márquez, que es que la infancia no es como uno la vivió, sino como uno la recuerda. Y es que es verdad. Es decir, al fin y al cabo, lo que todos recordamos de esa época es lo que vale, ¿no? Que seguramente y casi siempre es lo bueno. Por lo general, como tú dices, hay excepciones, lógicamente. Pero siempre tendemos a recordar ese tipo de cosas. Tendemos a idealizar lo que nos ocurrió y decimos, es que era maravilloso, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no lo fue. Lo siento, no lo fue, no fue mejor. Era otra época en la que tú lo vivías de esa forma. Y lo que te echas de menos, en realidad, es tener esa edad y esa inocencia. Es lo que realmente añoramos, en realidad.
¿Cómo era Eduardo Aldán cuando era niño? Tú eras un niño, no sé, tímido, atrevido, osado, simpático. ¿Qué tipo de niño te consideras ahora sí con el recuerdo?
Pues yo era un niño muy echado para adelante siempre y muy curioso, muy, muy curioso. Y eso no ha cambiado. Sin embargo, con el tiempo me he hecho más tímido. Fíjate qué curioso. Eso sí que es curioso, para la redundancia. Es decir, no, antes no tenía tanta vergüenza hacer según qué cosas y ahora soy mucho más pudoroso, más recatado, mucho más tímido, mucho más inseguro en ese sentido, ¿no? No estoy, y fíjate, y vivo expuesto al público, ¿no?
Pero a lo mejor es por eso. Quizá el haberte convertido en una persona popular, reconocible por la calle, porque has hecho también mucha televisión, hace que a lo mejor tengas la sensación de que te enjuician o se fijan más en lo que haces.
No sé, yo creo que todos somos muy vulnerables y cuando uno descubre que es especialmente vulnerable y todo le puede afectar, pues se retrae un poco, ¿no? Se pone esa coraza. Spinetta me viene muy bien para explicar ese tipo de cosas siempre, porque Spinetta era un erizo. Los erizos justamente lo que hacen es protegerse por fuera con una gran coraza de pinchos, porque por dentro son muy blanditos y muy, muy vulnerables, ¿no? Enseguida se pueden hacer daño. Pues yo creo que soy bastante... Hay un paralelismo curioso entre los erizos y yo mismo, sí.
¿Qué edad podría tener Spinetta? Para mí ahora es un poco como Bob Esponja. Uno no sabe si es un niño, un adolescente, un adulto un poquito con síndrome de Peter Pan.
Hoy en día no sé qué edad tendría Spinetta, desde luego, pero... Ah, te diré una cosa muy curiosa. El espectáculo ha durado mucho más que lo que duró el programa de televisión. Pero mucho más. O sea, ha triplicado lo que duró el programa.
Increíble. Para que veas, los que hemos visto Barrio Sésamo, sí, como sí, lo sí. Tenemos mitificado y creemos que estaba ahí toda la vida,
no,
y ahora
no,
que lo dices...
Duró, pues... creo que 3 años y llevo ya 10. Pero lo que quiero decir es que yo creo que... Bueno, era un niño, claramente, ¿no? Era un niño con un aspecto externo un poco peculiar. Era rosa, medía 2 metros y era un erizo. Pero por lo demás, tenía un alma de niño maravilloso. Que se lo imprimió Chelo Vivares como nadie. Chelo Vivares es la actriz que estaba
dentro,
que estaba dándole vida a este personaje tan, tan maravilloso. Y es que Spinetta es ella, ¿no? Es decir, le dio una magia, una ternura, una sensibilidad, algo que iba más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver en televisión. Porque lo que hacía era crear un amigo para nosotros. Es decir, realmente nos identificábamos tanto con ese personaje tan ajeno a nosotros que era uno más. Tú le veías en el barrio a jugar con los demás niños y, bueno, pues ahí estaba, uno más, con sus defectos, con sus piques, con sus miedos, con sus caprichos, ¿no?, con sus manías, pero era un niño. Y eso es maravilloso. O sea, conseguir que un adulto cree un personaje infantil que cale tan, tan hondo en cualquier niño, porque se sientan que es como él, eso es magia. Y Chelo Vivares lo hizo. Así que estoy muy, muy, muy contento de haberla conocido, de haber podido... seguir enarbolando el estandarte de Spinetta y muy feliz, muy feliz.
Bueno, de hecho, tú tienes hasta un libro, incluso, ¿eh? El espectáculo ha dado para un libro que es la...
Incluso, porque sé hasta escribir, fíjate, como ¿no? Incluso escribe.
Me refiero a que además del espectáculo, hay Spinetta el libro para llevarnos todo eso a casa. Bueno, tú escribes mucho porque tú eres de los que escribes tus guiones, estás acostumbrado a dirigir, a interpretar, a escribir, o sea, eres un hombre súper polivalente, profesionalmente hablando, y esto me lleva a que tú te sientes más cómodo en tus textos, por ejemplo, que cuando tienes que hacer un papel que te ha escrito otro o cuando tienes que presentar simplemente.
Pues sí, es curioso que lo digas porque es verdad, es así. Yo creo que cuando uno trabaja su texto, lo escribe él, sale de dentro, es una cosa que quiere contar, digamos, no tiene nada que ver con el trabajo actoral, que también es muy duro, de coger un texto ajeno y hacerlo tuyo, ¿no? Que eso es otra experiencia, es otra forma de trabajar. Pero en el caso de Spinetta no existe, eso en mis textos es lo que yo quería contar y es más que interpretar es comunicar. Es un poco otra vertiente, ¿no? Es decir, lo que hago es comunicar lo que llevo dentro y lo que quiero contar en realidad, ¿no? Es un discurso personal que transmito. Lo otro es un discurso ajeno que haces tuyo, ¿no? Y con el libro lo que hacía era dejar constancia por escrito de lo que han sido 10 años de mi vida. Yo digo, claro, va a haber un punto que ya no haré espinete. Igual ya tengo una edad que no es para que haga espinete. No me vivo ahí con 80 años hablando de, ¿te acuerdas con Mazinger Z? Pues igual no pega mucho, ¿no? Primero porque igual ya no queda nadie vivo para recordarlo.
Pero con arreglo a lo que hemos dicho antes, yo creo que mucha gente ha conocido en el teatro a Mazinger Z,
sí,
a Comando G, series Los payasos de la tele. O sea, tiene que haber ido público que eso no lo había visto de pequeño y lo ha descubierto en el teatro y a lo mejor luego se ha metido en internet a curiosear.
Las nuevas generaciones, desde luego, no conocían nada de esto, ¿no? Fíjate, les hablas de Mazinger Z y dicen, ¿esto qué es?, ¿no? O sea, no han pertenecido a ese tipo de recuerdos. Sin embargo, esas generaciones han descubierto en el Spinete No Existe, como tú dices, ese tipo de cosas y las han buscado, como tú bien dices, y los padres llevan a sus hijos para que vean cómo era su infancia. Y con el libro ha ocurrido igual. El libro se ha convertido en un libro regalo para que los niños, la gente más joven, pueda ver cómo era la infancia de sus padres.
La maldad y el terror Cosi puede dominar, y con él su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está.
Decía yo, Eduardo, que yo he vuelto a... Bueno, he intentado volver a ver Mazinger y para mí no es de las series que mejor haya envejecido. Tú ahí discrepas un poquito.
Sí, bueno, tú ahora te tragas cualquier serie de esa época, pues Heidi, Marco, Mazinger, etcétera, y dices, hombre, no es como yo la recordaba, es lo que decíamos
Pero
antes,
Vicky el
¿no?
Vikingo, por ejemplo, me sigue encantando.
Pues fíjate, a mí me sigue gustando Mazinger Z, pero no es porque digas tú, bueno, tiene un ritmazo increíble, no, tiene un ritmo muy peculiar de aquella época, ¿no? Pero hay que verlo también con la distancia, es decir, piensa el impacto que creó esa serie en nosotros, y es por algo, porque realmente fue revolucionaria, hasta entonces no había nada igual, no se hizo nada igual, es decir, un muchacho, adolescente, con el que todos nos identificamos, todos queríamos ser como él, que conducía un robot gigante, que le convertía en un superhéroe, de hecho. O sea, era un chaval que se montaba dentro de una nave que entraba dentro de un robot enorme que luchaba contra el mal. Robots que se destrozaban mutuamente, que era una cosa que iban contra
Peleaban.
El mundo. Eso jamás.
Y un robot era una mujer. O sea, era femenino.
Que lanzaba sus pechos. Tú fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, es
pechos
una cosa.
Fuera.
Bueno,
Afrodita.
Afrodita.
Y Koji Kabuto era el niño, ¿no? Que conducía el robot.
Sí, señor.
Fíjate, me acuerdo qué cabeza.
¿Cómo te vas a acordar? Claro que sí. Sí, lo hemos
esta
vivido.
Esta no la he vuelto a ver, ¿eh? Vicky sí, pero esta no la he vuelto a ver.
Pues tiene un rollo.
Ya digo que no
muy
me llamaba.
Especial, ¿eh? Porque si te fijas, tanto la música, que tiene un.
Eso sí, la sintonía genial.
Se te entera con unos arreglos maravillosos, los personajes. Y me he dado cuenta que era muy incorrecta, ¿eh? Hay escenas que hoy en día no se podrían hacer de ninguna manera en ninguna serie de dibujos. Y mira que hay de todo hoy en día, ¿eh? Hay cosas que no se podrían hacer.
Veo que has estudiado mucho para Spinete No Existe, ¿eh?
Sí,
has
sí.
aprovechado para...
Pero no me ha costado ningún esfuerzo. O sea, no es una cosa que yo digo, yo voy a ponerme a estudiar para hacer un espectáculo. No, es que lo tengo dentro. Es decir, que no puedo evitarlo. Me gusta, yo disfruto viendo este tipo de cosas. Me encanta recuperar el recuerdo y me encanta revivir. Y sobre todo, tratarme de imaginar cómo pensaba la gente y cómo pensamos en aquella época. Yo veo Mazinger Z y digo, realmente, esto tuvo que causar un impacto brutal. Yo era muy pequeño y casi no lo puedo recordar cuál fue el impacto, pero realmente fue muy serio. O sea, hubo un antes y un después de esa serie.
Puede volar con Mazinger sobre el cielo azul. hoy ya puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía mortal. A toda velocidad sus puños vuelan, de su pecho un rayo fatal lanza sin cesar. Mazinger Z, Mazinger Z, Mazinger Z.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Eduardo Aldán, bueno, 10 años, celebrando esos 10 años con Spinetta No Existe en el Teatro Compact Gran Vía, hay que decirlo, ahí en plena Gran Vía.
Los viernes, solamente los viernes estamos haciendo el espectáculo ahora mismo. 10 únicos viernes y el que quiera verlo...
Que prorrogas, que, no lo digas, que al final...
No creo que prorrogue, te lo digo de verdad, yo creo que ya está porque tengo nuevos proyectos y quizá lo haga más adelante, pero esas 10 únicas funciones son para mí realmente como el broche final de una época.
Como hemos dicho, evidentemente con tanta gente que ha pasado ya por el teatro para ver Spinetta No Existe, alguno seguro que repite, y en este sentido, ¿novedades, algún guiño así a la actualidad, algún pequeño cambio si vas haciendo?
Sí, hay novedades, tengo más canas que antes. Claro que hay novedades. No, hombre, ten en cuenta que el espectáculo está siempre vivo. Si la gente lo vio hace 3 temporadas y lo ve a ver...
No pasa nada, podemos repetir.
No, y de hecho me sorprende, y creo que es parte del fenómeno, que no lo entiendo, es que la gente repite mucho este espectáculo. Ha habido gente que ha repetido 10, 12 veces.
Hombre, porque lo recomendamos.
¿Cómo es posible? Dices, 12 veces ya.
Esto lo tienes que ver porque te va a gustar. Y al final dices, venga, pues me voy contigo. Yo creo que van por la piruleta y eso, por el detallito, ¿no?
Sí, pero cara piruleta le sale. La verdad es que yo creo que es lo que tú dices. No, voy a traerme un amigo, un primo, un familiar,
pero
mi novia,
ya voy
mi
yo.
Novio. Sí, porque lo que quieren es hacer partícipe a ellos de lo que ya han vivido ellos antes.
Eso ahí.
Que este es el juego que yo creo que es maravilloso, que funciona con la nostalgia, ¿no? Es decir, lo que te decía antes de los padres y los hijos, ¿no? Quiero que mis hijos vean con qué me reía yo de pequeño o con qué lloraba yo de pequeño, ¿no? Esto es igual. Me lo pasé también viendo el espectáculo, que quiero que tú ahora vivas lo mismo que yo viví en aquel momento y que vuelvas a recordar igual que yo. Y te cojo de la mano y te llevo a ver el espectáculo. Y eso me parece, pues, maravilloso. O sea, no, jamás soñé conseguir una cosa así y estoy muy, muy feliz. Y creo que es parte del éxito también. Igual no hay tanta gente. Igual en lugar de ser 1 millón de espectadores, solo son 500,000 que han repetido todos muchas veces.
De cualquier manera, cuentan, pasan por el contador.
Sí.
Pero lo has descrito muy bien. El público se siente parte del espectáculo. No es que tú vayas a ver un monólogo y seas un mero espectador. No, es que formas parte de ese rato. Es como una inmersión, ¿no? Sí. En una etapa de tu vida y es participar de ello.
Y por eso no me gusta llamarlo monólogo. Y no es porque me parezca una palabra que sea peyorativa en absoluto, porque no deja de ser un tío hablando del solo.
Pero se queda corta para describir
Pero Spinetta. Claro, quizás es que es otro lenguaje. Es decir, aunque sea una única persona hablando al público, lo que busco es una experiencia. No contar una serie de chistes encadenados. No busco hacer un discurso de humor sin más, sino que lo que busco es recrear en la cabeza de la gente, que la gente se llevarle a un estadio otra vez infantil en el que todo puede ayudar, ¿no? Desde la música, las imágenes, la escenografía, el sabor de la piruleta que damos a la entrada y la compañía con la que vas. Todo eso es lo que hace que sea una experiencia única y por eso pienso que Spinetta es más una experiencia que un monólogo.
En este sentido, el espectáculo ha crecido porque tú dices, yo tengo la necesidad o me apetece hablar de mi infancia y así nace Spinetta, pero cuando tú ya lo ideas, lo ingenias, ¿ya tenías en la cabeza el recrear este ambiente que al final se ha ido creando en torno a Spinetta?
Sí, de hecho, cuando empecé a hacer este espectáculo, la primera temporada, yo decía, no quiero hacer... Primero, no era habitual hacer este tipo de textos en un teatro, ¿eh? También te lo diré. Parece que ha estado siempre, porque ha estado todo lleno de monologuistas, pero créeme que el lugar para un monologuista eran los bares.
Pero claro, tú también llevas proyecciones, o sea, se requería
un poquito
más.
Y yo dije, pero yo quiero hacer algo en teatro, quiero hacer algo que la gente venga, se siente para ver esto. Se siente en una butaca de teatro para ver este tipo de...
Pero ojo, que el público acaba de pie.
Ah, bueno, claro, porque se van.
Pero... y porque se canta, se baila
todo,
y
todo, la gente canta y baila. Pero era justamente envolver todo de una forma que la gente fuera consciente de que no estaba viendo un monólogo en un bar. Lo que quería era sacar de ese ámbito el texto y hacerlo en un teatro, ¿no? Para que realmente fuese algo más teatral con todo lo que se conlleva, ¿no? Con ese gran envoltorio que tiene el teatro y darle a todo una dimensión distinta. Y bueno, y hasta ahora. Y luego ya la gente ha seguido haciéndolo y me parece muy bien porque cada cual tiene su estilo y cada cómico tiene su discurso que contar. Pero el mío ha sido este y, hombre, me hubiera gustado cambiar, pero el público no me ha dejado cambiar. Me obliga a seguir contando lo mismo.
Una estela bastante clara fue Maldito Naranjito, un espectáculo que tú producías, que ponía en el escenario Iñaki Urrutia, al que ya también hemos citado, ¿no? Y también funcionaba.
Pero claro, si lo que yo quería era justamente marcharme, yo digo, que siga Iñaki, que haga otra
Iñaki,
cosa.
Que coja el testigo y se quede.
Que haga otra cosa él, sí. Entonces escribimos juntos el espectáculo de Naranjito y se lo dirigí y se lo produje para poder hacer, digamos, una especie de relevo, ¿no? Pero no tenía nada que ver con Spinetti. O sea, mi idea era, aunque la gente pensaba que era la segunda parte, no. El espectáculo de Maldito Naranjito no era la segunda parte de Spinetti, no existe, ni tuvo jamás esa intención, sino que era ampliar el universo del recuerdo, en este caso centrándonos únicamente en los 80, pero en todo, no en la infancia, sino en todo, la moda, la política, el deporte, todo, la cultura, todo lo que había en los 80 que marcó profundamente a los españoles, eso era el espectáculo en clave de humor que hicimos con Naranjito. Y creo que Naranjito era un icono perfecto para definir eso, ¿eh? Porque era muy ochentero y muy feo.
Del Mundial 82, la mascota, si es verdad, pues Citronio era peor.
Citronio, eso es un engendro del demonio. Eso no sé ni cómo llamarlo. O sea, Citronio, no sé, me voy a callar.
Y Mandarina, ¿no? ¿Era?
¿Cómo no, Clementina. Clementina. Mandarina.
Que era la novia.
Da igual cómo la llames, si al fin y al cabo era igual
o
de horrible.
Sí, la verdad es que era...
Tanto cítrico daba acidez, créeme.
Bueno, como los Fruitis estos. ¿Qué dibujos más?
Los Fruitis... Bueno, ¿qué es de mi opinión de los Fruitis?
Sí, tú puedes decirla que eres el invitado, yo me la reservo.
Cuando daban los Fruitis, yo de pequeño solo quería comer yogur. O sea, era horroroso.
¿Mochilo?
¿Qué dibujo más feo? Mochilo, pero ¿cómo? Un plátano mochilo y una piña gazpacho. ¿Tú qué es? ¿Gazpacho una piña? ¿De cuándo acá el gazpacho tiene...? Bueno, en fin, es que es un sinsentido, un sin Dios. Como ves, no se puede comparar una cosa con la otra. Hay épocas y épocas.
Hay épocas y épocas. Si tuvieras que hacer o escribir algo sobre los años que estamos viviendo, ¿qué podríamos destacar de los 2010?
Es que hay tantísima información, tantas series de dibujos, tantas cosas para niños que es imposible seleccionar. Ten en cuenta que en nuestra época...
Ya no funcionaría. ¿Tú crees que ya no funcionaría esta llamada a la nostalgia?
Sí, funcionaría, pero no sería tan general como ahora, porque había una única televisión. Había 4 o 5 cómics que se vendían en los kioscos, los mismos.
¿Y los referentes eran los mismos
los
para
referentes
todos?
Culturales de toda nuestra generación son los mismos, no han variado. Es decir, no puedes mencionar una serie de dibujos que no haya visto todo el mundo. Hoy en día, mencionas a un niño una serie de dibujos y puede que la vea él o su compañero de clase o no la vea ninguno. Según qué canal pongan, a qué hora se levanten, etcétera, etcétera. Cambia tanto.
Bueno, esto sí que es un referente. ¿Cuántos veranos consecutivos hemos podido ver en televisión española Verano Azul? Si yo creo que empecé a verla con 6 y acabé de verla con 16, fue Verano como Azul. Tu Spinetti.
Verano Azul fue, yo creo... que gracias a esta serie hemos descubierto que el chanquete es el único pez que puede morir 300 veces... por encima de los gatos. O sea, un chanquete no muere jamás. ¿Por qué muere luego año que viene volar?
Pues yo te digo una cosa. Yo he ido a Nerja a hacerme la foto al lado del barco de chanquete.
De la dorada.
Lo tengo, claro.
La dorada.
Tengo la foto, por supuesto.
Creo que ya no está. ¿Sigue estando?
Sí, bueno, no sé. Hace 4 años o así fue la última vez que yo estuve en Nerja y allí seguía el barco.
Era un barco
en
varado.
En un parque. Lo que lo han puesto es en un parque.
Ah, vale. En su época estaba varado en unas huertas.
No, tuvimos que ir allí a buscarlo.
Uf. Ah, has hecho una peregrinación. Muy bien.
¿Y tú qué recuerdos tienes de Verano Azul?
Pues yo te cuento una cosa que es muy, muy especial. Yo, antes de llamar al espectáculo Spinetti no existe, tenía un título provisional que era Yo maté a Chanquete.
Pero eso era heavy, ¿eh?
Pero es porque realmente lo creía. Y te cuento muy rápidamente por qué. Lo daban los domingos, Verano Azul. No sé si lo recordarás. La primera vez que se emitió, ¿eh? Hablo de cuando se estrenó.
Sí, yo creo que era la sobremesa, ¿no?
Sí, la sobremesa de los domingos. Bueno, pues entonces yo no gustaba nada los garbanzos. Mi madre me obligaba a comer garbanzos y yo los odiaba. ¿Cuál era el castigo de mi madre? El castigo de mi madre favorito era decir, pues, o comes esto o no ves tal cosa. No ves el 1, 2, 3 o no ves lo que más me gustas ese día, ¿no? Pues me dijo, bien, pues como no coma los garbanzos, ¿eh? No vas a ver a Chanquete en tu vida. Chanquete era por extensión llamar, así se llamaba.
Tu madre no sabía lo que decía,
así
no sabía que le iban a reponer.
Así se llamaba Verano Azul, ¿no? Como no comas los garbanzos, no ves a Chanquete en tu vida. Y no me los comí. Y no vi Verano Azul. Al domingo siguiente descubrí que Chanquete
había muerto. Pero tú además...
Y dije yo, es porque no me comí los garbanzos, yo maté a Chanquete. Tú fíjate el trauma que tengo desde entonces.
Pero de todas maneras, si no viste ese domingo Verano Azul, el lunes serías un niño señalado en el colegio. No tendrías tema de conversación.
Sí. Pues efectivamente, porque era lo que todo el mundo veía y todo el mundo reía y luego al final acabó llorando. España entera llorando la muerte de Chanquete. Yo me la perdí, como ves. O sea, yo realmente me preocupado. Igual hombre, también fue algo del destino que dijo, no queremos que sufras, con lo cual...
Tú Eduardo, vas... le tienes que agradecer a tu madre que te evitó ese sufrimiento.
Pero yo creí que era por mi culpa. Yo dije, fíjate, como no los he comido ya, murió Chanquete. Pues fíjate tú. Pero es una serie realmente que la vuelves a ver hoy en día y es de esas series que dices tú, entonces dices, ¿envejece bien, envejece mal? No, es que es el reflejo total de una época. No hay un mejor retrato de los 80 que Verano Azul, pero a todos los niveles. Cada capítulo era un tema que realmente era candente en aquella época.
Las familias chaval.
El divorcio. O sea, toda la ecología. O sea, hay un montón de cosas, de puntos que empezaban a ser emergentes en esa época como tema social. Y están todos ahí reflejados.
Claro, la ecología del barco de Chanquete, claro, era ese episodio. Claro. No nos moverán.
Sí, sí. La especulación inmobiliaria, todo estaba ahí. O sea, todo está en esa serie. Realmente, descubrirla otra vez, porque es muy interesante, vais a ver cosas que os van a sorprender de decir, madre mía, lo que surgió todo en los 80, ¿no? Fue una época muy de crear cosas nuevas y este... Y el Mercero, que es un genio. Que es
Mercero.
Antonio Mercero, que es uno de los mayores genios de la televisión en España. Hizo y dio en la clave con una serie que tenía todo. Tenía comedia, tenía crítica social y tenía ternura. Porque nadie como él supo dirigir a un grupo de niños tan raro, tan variopinto y tan especial como aquel, en el que había niños muy pequeños, adolescentes, y todos convivían y todos tenían una química muy, muy especial. Hombre, Tito y Piraña son una pareja cómica eterna. Sí. Son como Epi Blas o como el Gordo y el Flaco, ¿no? Es decir, ya son para siempre. Y eso es la magia de Mercero.
Fíjate que yo tengo una frase permanentemente, cada vez que me mandan de aquí para allá, de allá para acá, recuerdo una imagen de Tito que estaba llevando recados ahí a Pancho, a Bea, y en un momento dado, creo que es Pancho el que le llama y le dice, ven, dice, ¿qué? Dice, mierda para el correo que va y viene. Pues esa frase se me ha quedado a mí grabada, cuando me empiezan a marear, digo, ya estamos.
Pues claro.
Eduardo Aldán, haciéndonos un auténtico análisis sociológico de la televisión en nuestro país, pues allá por los 70, 80, pero si las series de televisión, los programas de televisión, de dibujos animados, etcétera, dan mucho juego, también indudablemente yo creo la letra de las canciones. Y vamos a escuchar pues una canción que todos nos sabemos.
Oye, Popó, yo quería cantarle a todas las chicas y todos los chicos.
Sí.
Una canción muy linda que se llama Don Pepito.
¿Don Pepito?
Sí. Digo Don Pepito y ellos contestan, ¡hola, Don José!
¿Eh? Eso está muy bien.
¿Empezamos?
Vamos a empezar.
Vale, vamos a ver. Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos que barataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban...
¿Qué ha dicho? ¿Casi finos? ¿Dos tipos?
Requetefinos.
Ah, requetefinos.
Eran gays, lo sabes, ¿no?
Ah, pues no tenía
pues
ni idea.
Pues ya te lo digo yo. Don Pepito y Don José es la historia de una pareja gay, claramente. Eran dos tipos requetefinos casi divinos. Bueno, casi. Pues ¿qué más quieres que te cuente ya? Pues ahí está la historia.
¡Vio usted a mi abuela!
bonito.
Ay, los payasos de la tele. Bueno, qué infancia, ¿eh?
Es que esta voz eriza la piel, ¿eh?
Es que es Fofó. Es que es he que tenido la... que buscar Cuidado. La versión de Fofó, que
es
no
que,
ha sido
mira,
fácil.
Mira, mira, eriza. O sea, la voz de Fofó es realmente...
Pero no ha sido fácil, Eduardo, ¿eh?
No, no me extraña. Esto es un trabajo de búsqueda y de documentación importante. Porque...
¿Por qué hay tantas versiones?
Hombre, y todas raras, pero la buena es esta.
Ay, mira, pues voy a aprovechar para decirte una cosa. Te voy a poner los dientes larguísimos. Yo sé que tú coleccionas, que te gusta coleccionar. De hecho, los objetos que había en el teatro que hay ahí en la entrada son tuyos.
Sí,
es
un museo del
recuerdo. Sí, ese
pequeño
museo.
Sí, 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 sí.
Tengo una cosa que darías la vida por
Vamos ella. A ver si la tengo o no la tengo. Juguemos a lo tienes o no lo tienes. A ver,
Yo
¿qué cosa
creo
es?
Que no lo tienes. No me suena haberlo visto. No lo recuerdo. Oh, pero, o a lo mejor era otro
pero mi
payaso.
Mi casa es muy grande. Mi casa está llena de cosas raras. Dime
bueno, pues yo tengo un payaso Fofó de cuerda que toca los platillos claro. con su caja original.
¿Que toca los platillos?
O el tambor.
El tambor.
El mío es el tambor. El tambor. El tambor. Es Gaby el de los platillos.
Gaby tenía un saxo enano, que es el que tocaba
él. ¿Quién tocaba los platillos? El mono.
No, Miliki. No sé por qué le pusieron unos platillos al muñeco.
Claro, que había tres. Efectivamente. No, yo tengo el del tambor, que es Fofó.
Yo también lo tengo.
Ah, Miguel,
pero tú no sabes cómo estás hablando con un doctor en esta materia, o sea, y con un enfermo coleccionista. Ten en cuenta que yo me he pasado pues toda mi vida coleccionando ese tipo de cosas. Y pero guárdalo como una joya porque la tienes, ¿eh?
Lo tengo.
Eso es una joya auténtica. O sea, esto es encima funciona todavía.
No. Eso, la cuerda habría que revisarla, no está muy católico. El mío
tiene un golpe de cadera un poco especial.
El mío es que como que no se arranca, le das un toquecillo, hace pom pom, se para.
Sí, eso es lo habitual en ese tipo de juguetes porque ya el relé del mecanismo va fallando.
Pero yo creo que cambiando la cuerda, a lo mejor me lo arreglan en algún sitio. El hospital este, el sanatorio de muñecos, creo que lo han cerrado, uno que había ahí.
Pues claro, porque ya la gente no restaura nada, la gente lo que hace es comprar cosas nuevas y eso es un error. Ay, hay
bueno,
dos
entonces,
formas
¿qué
de
pieza?
Ver la vida. Una es comprar cosas nuevas, otra es restaurar las que ya tienes, ¿no? A mí me gusta restaurar lo que ya tengo.
¿Y qué piezas te faltan ahí en la colección? ¿Hay algo con lo que sueñes que
no,
quieras tener?
Mira,
aprovecha, haz un llamamiento.
Hombre, toda la gente que me quiera regalar cosas de esta época, yo soy muy feliz porque todos los regalos
lo guardas
son bienvenidos.
Todo, como las urracas.
¿Cómo? Diógenes es mi dios, ¿no? Yo tengo la casa llena de objetos de recuerdo, pero en concreto, para que no sea tan invasivo, he dedicado un espacio únicamente a eso, para que no sea por toda la casa. Sino...
O sea, tienes tu pequeño museo dentro
sí,
de tu
tengo
casa,
un
una habitación museo.
Dentro de la pared hay una especie de armario secreto en el cual abres, hay un póster gigante de Miliki recibiéndote. Pero gigante, te hablo, pues gigante como...
Tamaño
como,
natural.
Un cuerpo, sí, sí. Un póster enorme que me regaló él, cosa que es maravillosa.
Y te lo
también.
Ha firmado y todo.
No, firmado no, pero me lo regaló él. Y ahí ya digamos ese pequeño altar de los recuerdos de la infancia, ¿no? Y tengo sobre todo dos grandes colecciones del 1, 2, 3, que luego hablaremos, imagino,
y
de los payasos de la tele. Y lo curioso es que fueron tal fenómeno en España y también en Latinoamérica, ¿eh? En Venezuela, lo fueron también en Argentina, lo fueron también en Cuba. De hecho, fueron pioneros en la televisión cubana. Pues que hicieron una serie de merchandising... Que es que ríete tú de cualquier otra cosa de hoy en día. Es
sí,
decir,
estrellas, absolutamente. Vamos, pero, cualquier
o sea,
estrella del pop.
Que hoy haya una camiseta que ponga a Ronaldo, eso es una mierda al lado de todo lo que han hecho con las caras de Fofó, Miliki, Fofito y compañía. O sea, eso era extraordinario. Es que tengo una cosa que es insólita, que es una jaboneta, o sea, un jabón de mano, con una forma de gallina, que era la gallina turuleca, y pone Gaby, Fofó y Miliki en el jabón.
¿Y tienes el jabón?
Intacto.
¿Y eso dónde lo has conseguido?
Y esto es una cosa... Pues, no tengo que yo indago y busco por los países. Fue una cosa... Cuando me lo conseguí fue una cosa que dije yo, madre mía, y esto
estuviste dando saltos de gusto tres días de emoción.
No me lo podía creer. No. Y dije yo, madre mía, esto no se puede usar. Y como eso, mil cosas más, sí. Pero vamos, que las colecciones pueden llegar a ser enfermizas y en mi caso, créeme, soy muy enfermizo con eso. Sí.
Bueno, mitómano también, poquito, sí.
Sí, con ese tipo de cosas, sí. Porque son... Porque al fin y al cabo el objeto te ayuda a recordar. Y como yo tengo esa tendencia al recuerdo, es una cosa que no puedo evitar, pues... Que
síndrome de Diógenes, síndrome de Peter Pan, cuántas cosas
todo.
Están saliendo
pero,
aquí.
Pero me hace feliz, ¿eh? Es decir, no sufro por ello.
No
o sea,
lo llevas con trauma.
No, que va. De hecho, no creo que sea nada negativo, porque realmente disfruto con ello, ¿no?
Y, de hecho, perdona que te interrumpa, hay una frase tuya, que un tuit que pusiste, que decías que algo así como que hacerse mayor era una trampa, ¿no?
Ah, pues sí, eso ha sido algo muy reciente. Porque me he dado cuenta de eso, cuando vas cumpliendo años, vas olvidándote de según qué cosas. Yo me niego a olvidarme de según qué cosas. Por eso el fetichismo y la mitomanía, ¿no? De rodearme de esos objetos, que no es porque quiera anclarme al pasado, que no es así, porque sigo evolucionando. Lo que quiero es no olvidarme de lo que entonces me parecía importante. Cuando yo jugaba con el muñeco de Fofo, por ejemplo, tenía una serie de ideales, infantiles, pero ideales. Es decir, yo creía que las cosas podrían ser así o podrían ser asado. O yo quería ser de mayor tal o cual cosa. O yo
¿Qué quería ser de mayor?
Yo quería ser artista.
Ah, bueno.
Como Concha Velasco.
Fenomenal, pues lo has conseguido.
Pero, claro, pero eso es lo que te quiero decir, pero se te olvida. Y te llega un punto en que se te olvida. Y la gente, por cosas de la vida, porque la cosa está fatal, porque tenemos una economía un poco desastrosa, porque el trabajo es lo que es, la gente tiende a hacer cosas por necesidad más que por deseo propio. Y eso a veces te deja llevar tanto, tanto y te arrastras tanto que te olvidas. Pierdes el norte. Ya no sabes dónde vas, ni dónde vienes, ni por qué estás ahí, ni si merece la pena lo que estás haciendo. Ese tipo de cosas te ayudan a recordar. Y a recordar, sobre todo, qué es lo que para ti era importante. Y de hecho hay una frase en el espectáculo, Despídete no existe, que creo que define totalmente la esencia de lo que quiero contar en ese espectáculo, que es que uno no envejece cuando cumple años, sino cuando se olvida.
Cuando se le muere el niño que lleva dentro.
Claro.
Oye, ¿qué recuerdos te traía a ti el payaso Risi?
El muñeco de Risi, ¿te refieres de la marca, de esta marca de snacks?
Yo recuerdo haber estado guardando puntos para que me mandaran ese muñeco como si me fuera la vida en ello. Y qué feo era el muñeco.
Da miedo. O sea, ¿tienes el muñeco tú? ¿Ves?
No, el muñeco ya no lo tengo. No, el muñeco no. Bueno, puedo indagar.
Esto hay que explicar, porque igual hay gente que está escuchándonos que no sabe lo que es. El Risi es una marca de snacks que están buenísimos. Yo soy fan de los risquetos. O sea, yo como risquetos, vamos, yo y mis dedos, porque se come por los dedos
los risquetos.
Se ponen naranjas y es maravilloso. Y luego te los chupas como una cosa estupenda. Bueno, pues el logotipo de Risi era una cara sonriente. Y luego en los años 80, o los 70, a finales de los 70...
Sería finales de los 70.
Hicieron una promoción que era que mandando X el logotipo...
Sí, recortabas los puntos que venían en la bolsita de los snacks, los mandabas en un sobrecito y había camisetas, el muñeco, había diferente merchandising.
Pues
pero mi reto era el muñeco.
Y realmente da miedo. Era un personaje muy delgadito.
Yo voy a decir a mi madre que busque. A lo mejor hasta
grande,
me llevo una alegría.
Pues
sí.
Pues es maravilloso. La boca le llega de oreja a oreja, igual que el dibujo, y da miedo, porque al verlo en 3D... Claro, cuando lo ves en un papel, pues es un dibujo. Pero cuando ves un muñeco que tiene una boca...
Sí, era muy delgado, muy alto y la cabeza muy gorda.
Pues da miedo.
Enrique y Ana, bueno, yo la verdad es que recuerdo más la de la gallina Cocoguagua, pero es que a mí esto de la China...
Es raro, ¿verdad?
Sí.
Pues ¿sabes qué descubrí? Que esta canción no era de Enrique y Ana.
¿De quién era?
Era de un payaso llamado Cepillín, que... No, pero no, has puesto una cara, has puesto la cara adecuada, porque es mal rollo.
O sea, ¿con ese nombre?
Sí, sí, pero era... creo que es, si no me equivoco, no sé si es argentino o colombiano, me pierdo ahí, ¿eh? No estoy seguro de qué país era. Realmente he visto vídeos de él en YouTube, de Cepillín, cantando esta canción, y no hay cosa que dé más grima. O sea, es espantoso. Menos mal que Enrique y Ana la recuperaron y la hicieron a su manera, pero da mucho miedo esta canción cantada por él.
Hombre, estamos hablando de muchos de nuestro pasado que dan miedo, pero a día de hoy, ahí tienes al payaso de McDonald's que sigue dando el mismo mal rollo. Ahí hemos cambiado poco.
Pero, ¿sabes qué es lo que peor rollo da? Que no se despeina. O sea, tiene un pelo que es como el pelo...
Como los Madelman.
Como el pelo de los clics. Es como una especie de casco puesto ahí. Y dices, ¿pero qué es eso? O sea, da un mal rollo, sí.
Dato importante que no nos habías contado.
Me está preguntando aquí en off que por qué se llama Cepillín ese payaso tan, tan siniestro de Allende los Mares, ¿no? Pues miré su biografía porque me quedé impactado y es porque Cepillín fue dentista antes que payaso. ¿Hay algo peor que eso? Es como un supervillano, ¿no? Convertido en superhéroe. Es justo una cosa muy rara.
De todas maneras, yo creo que Enrique y Ana tenían un poco de fijación con el tema de los chinos y las chinas, porque también cantaban aquello de disco chino.
Es verdad, es verdad.
Hicieron una versión, los Peter Sellers, no apta para menores.
¿Del superdisco chino?
¿No la has oído?
No la conozco, ¿no?
Bueno, pues búscala. Yo me estoy apuntando aquí Cepillín, todo lo que me dices tú, búscala. La versión de los Peter Sellers.
Del superdisco
bueno,
chino.
La televisión, indudablemente, para nuestra generación, para esa generación, que de alguna manera pues tú retratas su infancia en Spinete no existe, aunque insistimos que luego todo el mundo se ha sentido identificado con ella, la televisión indudablemente era un gran referente.
Bueno, la televisión era nuestra niñera. Ten en cuenta que hemos crecido todos con la misma, ¿no? Cuando solo había una cadena, es lo que había. Y entonces nos dejaban ahí a merendar y venga, pon la tele. Y es lo que nos educó, en cierto modo, también, ¿no? Aparte del colegio y de nuestros padres, la tele fue la gran niñera, ¿no? Y encima es la que más caso le hacíamos, en realidad.
Claro, pero ocurre lo mismo con lo que hablamos del transcurso de tiempo, que todo lo idealizas. Tampoco había tantas horas de programación infantil, porque como había el corte ese después de comer, que ponían la carta de ajuste, pues al final a lo mejor tenías un par de horas al día, no más, no como ahora, que hay muchas horas de programación infantil, incluso
y cadenas completas,
temáticas.
Eso hubiera sido un sueño en nuestra época, ¿no?
Desde luego.
No, las horas infantiles...
Cuando empezaban los dibujos era como un ritual. Te sentabas y cuando se acababa, lástima, que termino, ya decía, ya no hay dibujos, hasta vete tú a saber.
Es verdad. Nos atragantábamos con la comida porque querías acabar de comer para poder ver los dibujos, ¿no? A veces nos dejaban comer en la sala, viendo los dibujos animados. Pues era un ritual muy especial. Pero eran los sábados a mediodía, los domingos a mediodía, acuérdate, las sobremesas.
Sabes todos los horarios.
Pero cómo no, yo me he estudiado los TPEs como si fueran la Biblia, ¿sabes?
Ah, en mi casa también el TP era Biblia.
Yo cojo el TP hoy, me lo leo hoy, a ver qué se emitía en el 73. Y flipas, ¿no? Y claro, y la hora de la merienda, de salir del colegio, es cuando más los niños se sentaban con su pan con chocolate a ver lo que pusieran.
Pues para mí había un día ritual que, si no me equivoco, era el viernes por la noche. ¿Era el viernes por la noche cuando emitían el 1-2-3 que me dejaban acostarme tarde y quedarme a verlo?
Era un programa que no era para niños, pero los niños lo veían.
Pero y además nos dejaban siempre verlo. Qué buena definición, transformar en un juguete el televisor. Y si antes decíamos que Naranjito era feo, en cambio Ruperta tenía su rollo. Luego sacaron la bota aquella.
La botilde ya no tenía nada que ver, pero Ruperta es eterna. O sea, la Ruperta era preciosa. Es un objeto precioso. O sea, yo tengo muñecos de Ruperta que son maravillosos.
Yo tenía un llavero pues también, claro, de Ruperta.
Sí. No me digas que no es bonito.
Creo que ya no lo tengo. Bueno, sí, era bonito.
Bueno, hay de todo. También sacaron plagios de Ruperta, ¿eh?
No, la mía era la Ruperta verdadera.
Claro, es que
los
plagios
diciendo,
eran tan
que
feos.
Entonces no estaban los chinos.
Claro, pero había plagios también porque fue un exitazo. La Ruperta, que la voz era de Chicho, siempre fue la voz de don Narciso Ibáñez Serrador, maravillosa, pues marcó los viernes por la noche. Se convirtió en un horario también de casi de religión. Es decir, toda la familia se juntaba en la televisión ver... El 1, 2, 3 todos juntos, incluidos los niños, cosa que era como...
El 1, 2, 3 y el Festival de Eurovisión.
Sí.
Eran como los días
mágicos. Lo que
pasa
que Eurovisión era un día al año.
Un día al año.
El 1, 2, 3, pues gracias a Dios duraba.
Pero Eurovisión duraba mucho, se acababa más tarde. Pero a todo esto, tú que has crecido, que para ti el 1, 2, 3 era un referente, ¿cómo fue el trabajar en el 1, 2, 3? Eso es casi un sueño.
Pues es lo que te decía antes de los recuerdos y no olvidarlos, ¿no? Cuando uno tiene una serie de sueños de infancia y los vas cumpliendo, dices, uy, pues esto es maravilloso, ¿no? Yo quiero ser...
Mamá, que voy a trabajar en 1, 2, 3.
Esto va a ser así. Y no me lo podía creer. O sea, trabajar bajo la batuta de Chicho. Pues eso era en un programa que era mítico, que creí que jamás volvería y volvió. Y yo bajé esa escalera maravillosa de la subasta trayendo un regalo a la
¿Cómo
mesa.
¿Cómo te sentiste la primera vez? Te tienes que acordar de la primera vez que bajaste la escalera.
De hecho, siempre lo cuento en el espectáculo de Espinete no existe, porque para mí es una parte clave en mi vida, ¿no? Esa primera bajada de escalera del 1, 2, 3 y cómo me cogieron en ese programa es algo fundamental que explica muchas cosas de por qué creo yo que todo aquello que deseas con fuerza acaba ocurriendo, ¿no? Porque en realidad era algo más imposible que eso, vamos... Es una entre un millón, y ocurrió, y bajé esa escalera.
Bueno, tú de niño ni siquiera hubieras imaginado, ¿no?, que ibas a trabajar en el 1, 2, 3.
Pero ¿cómo vas a imaginar una cosa así? Es imposible. Lo deseaba, sí, con toda mi alma, pero era algo muy improbable, ¿no? Pero ocurrió. Y fue una historia maravillosa. De hecho, ha sido una de las mejores experiencias laborales de mi vida. Jamás he trabajado en algo con esa sensación tan, tan mágica de estar en un lugar en el que creí que jamás iba a poder estar.
Bueno, pero aunque no sé si acabarás pasando la historia por ser el de Espinete no existe, no sé si eso lo llevarías bien, malo o regular, has hecho mucha tele, hay grandes hitos como el 1-2-3 o el Caiga quien caiga, con Arturo Valls además, ¿no?
Sí,
estabas tú.
Y con Manuel Fuentes, en la mesa éramos tres, era Fuentes, Valls y Servidor.
Y más programas de televisión. Ahora la tele, ¿en qué punto estás? ¿Tienes ahí algún proyecto?
Acabo de dirigir un programa de comedia llamado Sopa de Gansos, que es era un gran cabaret de comedia. Que se ha emitido en 4 y así ha sido mi proyecto de este año pasado, porque ha sido volver a poner en un escenario a cómicos que hacía mucho tiempo que no hacían comedia en televisión, y mi objetivo era, aparte de contar con los actuales como Dani Rovira o Vaquero, Iñaki Urrutia, etcétera, contar con gente con la que hace mucho tiempo que no sabíamos nada de ellos, como Ángel Garó, como Esteso, por ejemplo, que era esta vez muy de moda, o traer incluso a Doña Rogelia de nuevo, ¿no? o a Pepe Villuela haciendo lo que hacía siempre con la escalera. Ese tipo de, para mí, de números clásicos de escenario, había que recuperarlos. Y ha sido también una pasada poder trabajar con ellos y dirigirles.
¿Y tú qué prefieres como lenguaje, la televisión o el teatro? Aunque ya se puedan hacer híbridos en televisión ahora, pero en definitiva entiendo que, claro, son medios absolutamente diferentes.
Pues mira, me gustan los dos medios, cada cual tiene un lenguaje muy distinto y yo creo que no me quedo con ninguno de los dos. Me gusta combinar ambas cosas porque llegan a públicos distintos, tienen lenguajes muy diferentes, pero hay que tocarlos todos. Ten en cuenta que la televisión es muy ingrata, porque lo es, y curiosamente, y eso es una paradoja, la televisión, pese a que queda registrada para siempre y puede estar siempre archivada ya de por vida, es efímera. Y el teatro, sin embargo, pese a que solo ocurre en ese momento, y es algo que solo ocurre únicamente en ese instante y nunca más, perdura para siempre, en el recuerdo. Y eso es lo interesante. La gente me para por la calle no por lo que he hecho en televisión. Cuando me han visto millones de espectadores, no. Me recuerdan porque me vieron en el Espinete hace 3, 4, 5, 6, 8 años. Y digo, ¿cómo es posible que te recuerden por una hora nada más y no te recuerden por durante de horas y horas de televisión? Pues porque el teatro no lo ves, lo vives.
También ha cambiado quizá la forma de ver la televisión. Cuando nosotros éramos pequeños vivíamos la televisión y ahora ya no.
No. Es algo que es de consumo rápido. Es como comerse una hamburguesa con patatas fritas, tú solo, rápidamente porque tienes que ir a hacer otra cosa, eso sería la televisión, o quedar con amigos para cenar y celebrar algo, que eso es el teatro.
Eduardo, Aldán Company también, porque aquí este chico que vale para todo, escribe, dirige, produce, interpreta...
Y me traigo los cafés a mí mismo, ¿qué te parece? Es que no tengo que hacer...
Pero esto, lo de ser empresario, emprendedor, ¿esto qué es? ¿Un eufemismo de ser autónomo?
No, porque cuando uno es autónomo trabaja por cuenta propia y es uno mismo. Cuando eres empresario tienes gente a la que tienes que dar de comer también y trabajan para ti y tú trabajas con ellos. Es decir, tienes la responsabilidad de gente que está bajo el paraguas de tu empresa.
¿Y esto cómo se lleva?
Pues hoy en día se lleva muy regular, porque es muy complicado mantener una empresa.
Lo digo porque, claro, te hablan de emprendedor y suena fenomenal, pero luego detrás de eso...
No. Para ser emprendedor realmente hay que emprender y para ser empresario realmente hay que tener empresa. Y eso... Es muy duro, porque lo fácil sería, pues bueno, yo trabajo por mi cuenta, me lo quedo todo yo, soy un artista más y ya está. Pero como mis inquietudes van más allá de ser únicamente el que da la cara, me gusta producir, dirigir, crear proyectos, porque no me gusta ir llamando a las puertas. Me gusta ser yo quien genera mis propios productos. ¿No?
Como tú has dicho antes, te sientes más cómodo haciendo tus productos que cuando...
Claro, haciendo una producción propia porque lo controlo al 100%. Soy muy maniático, y me puedo equivocar millones de veces, pero me gusta equivocarme yo. Sí, me gusta. Si acierto yo y si me equivoco, también yo. Pero en el sentido de que no deja de ser una experiencia. Es decir, no me gusta dejar todo en manos de los demás. Si es una cosa que quiero, la quiero mimar yo. Desde el color de la ropa que lleva cada actor, hasta el color de cada foco, hasta la posición de cada cosa. Es decir, todo tiene que estar muy estudiado y muy meticulosamente mimado. Porque el cariño es por lo que hago esto. Si no lo quiero, no lo hago. Con lo cual, tengo que dedicar y poner todo el cariño del mundo a cada cosa que hago. Si no, no merece la pena.
¿Y en este sentido has dicho que no a muchos proyectos?
A muchos, claro. Muchos proyectos que no eran míos. Prefería arriesgar o ganar menos o hacer algo más duro o menos, digamos, mediático, pero lo iba a controlar al 100%. Y sé que, aunque fuese para un público más minoritario, iba a estar tal y como yo quería que estuviera. Y eso es para mí lo esencial.
Y como espectador de televisión, ¿cómo ves la tele de hoy en día? ¿Qué le sobra, qué le falta? Dentro videotruco, esto se decía en otro concurso de la tele.
¿Qué le sobra, qué le falta? Nada, hombre, si la televisión es lo que es, y la televisión es un reflejo de la sociedad y de los tiempos, es decir, no es más.
Pues qué reflejo tenemos ahora, más oscuro.
Ahí está, tú lo acabas de decir. Tenemos la tele que tenemos que tener, es decir, no hay más. Es decir, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, pero como en todo, con el tiempo perdurarán los recuerdos de lo que merece la pena y lo que no se olvidará. Pero eso es como ha ocurrido siempre, tampoco es una cosa que digas tú, madre mía, qué diferente ahora. Hay más oferta, con lo cual hay más elementos para poder recordar o olvidar, aunque creo que muchos serán olvidados y muy pocos recordados.
Pues hablando de recordar, vamos a recordar cosas, por ejemplo, los petacetas. ¿Tú te acuerdas, claro?
Me acuerdo yo y mi paladar. Sí, porque eso te dejaba una huella en el paladar que según lo que...
Según eso seguro que tenía algo tóxico.
Hombre, ¿cómo algo tóxico? Es que eso es la definición de la toxicidad, pero una toxicidad muy rica, porque estaba muy, muy bueno. Pero que según la cantidad que te pusieras en la boca, podías hacerte una escabechina en el paladar importante.
Sí, pues podías empezar ahí a babear casi como si te hubiera dado un ataque epiléptico.
Sí, y hace poco hice un experimento, ya ves tú, como me sobra el tiempo, no tengo otra cosa que hacer, pues dije yo, ¿pero qué ocurriría si mezclases petacetas con una bebida gaseosa? Digo, eso tiene que ser la bomba. Lo probé.
¿Y qué pasó?
Nada.
¿No?
No, fue una decepción. Dije, eso va a explotar, va a haber aquí una hecatombe. No, no, no pasó nada. De hecho, al revés, un efecto anulaba al otro. Las burbujas del gas
decepción.
Se comían el efecto de la explosión del petaceta. O sea que si alguien cree que tiene un arma mortífera mezclando petacetas con bebida gaseosa, que no. Ya digo desde ahora que no. Es una pérdida de tiempo. Vais a perder la bebida y vais a perder los petacetas, porque no va a funcionar.
Bueno, ¿te acuerdas de los juegos reunidos? A mí me trajeron unos bastante cutrecillos. Porque había hasta de, no sé, como de 100 juegos. ¿Cuántos había?
Sí,
¿50?
Había de 25, de 65, de 95.
Te has saltado el mío, que era de 35.
Ah, bueno, sí, porque era clase media. Las clases
pues
media.
Ese.
Muy bien. Claro, yo era de los pobres, yo tenía 25. Pues
o
era,
sea, que los hay peores que yo. Me estaba yo quejando.
Yo era un niño pobre, claro, claro que sí.
A ver, más recuerdos. Por ejemplo, ay, bueno, estos son de más mayores, ¿no? Los pitufos, cuando nosotros éramos pequeños, yo los recuerdo así un poco más mayor.
Sí, los dibujos animados ya son más tarde.
Ay, el cine, sí. Es que me vienen imágenes.
No paras, ¿eh? Estás igual que yo. Una especie de borbotones de recuerdo.
Venga,
recuerdo.
¿Te acuerdas?
Es que abrir la puerta y no parar, ¿eh?
Y no parar.
Es así.
Por eso hay que ir al teatro a verte. Al Compás Gran Vía.
Todos los viernes.
Spinette no existe porque se abren las puertas. ¿Tenías CineSIM? Porque esto era de ricos. Yo iba a casa de una amiga que tenía CineSIM.
Tengo CineSIM.
Era un ritual. Apagar la luz, media hora para que eso arrancara, porque tardabas más en ponerlo en marcha.
Es el ritual.
Luego era mudo eso, se veía borroso.
¿Era mudo? No, porque eso ya... Y eso es sonido también, ¿eh? Cuenta como banda sonora. Bien.
Pero bueno, era el ritual de apagar la luz, enrollar la película aquella o lo que fuera.
Sí, que se rompía siempre, ¿eh?
Sí, sí,
duraba
sí,
como 10 o 12 visionados y luego ya, olvídate.
Tú lo tienes, ¿no? Lo tendrás
sí,
en tu colección.
Lo tengo.
¿Qué más objetos valiosos?
Bueno, tengo un Simón.
Ay, eso era eso de lucecitas, eso redondo que tenía como unas teclas de colores.
El Simón que puede llegar a hacerte daños cerebrales.
A mí eso me recuerda, no sé por qué, esa película de... ¿Sabes cuál te digo? ¿Cuál era?
De encuentros en la tercera fase.
Sí.
Es que, de hecho, tengo una teoría que pienso que el Simón está... tiene. Si llegas al final, si eres capaz de memorizar toda la clave completa, la sucesión de colores y sonidos, llegas a contactar con...
¿Con extraterrestres?
Estoy convencido, sí.
Bueno, pues mira, vamos a ponernos con ello.
Pero creo que nadie lo ha conseguido todavía. Es
no,
que
todavía.
Es tan complicado, o sea, es imposible memorizar toda esa secuencia de colores y sonidos. Imposible. Lo intenté hace poco, créeme, y no, no...
O sea, que sigues practicando, tu Simón funciona.
Yo
eso nunca lo tuve, eso debía ser caro.
Yo, fíjate, el Simón no lo tuve que comprar hace poco. Lo tenía un amigo mío que era muy, muy pijo. Lo tenía él y dije yo, cachila más, pues ahora que puedo comprármelo, me lo voy a permitir. Y ya no se vende. Así que busqué por rastros, por subastas y al final lo encontré.
O sea que cuando nos encontremos a Eduardo Aldán en un rastrillo, ya sabemos lo que está haciendo, buscar juguetes.
Es que prácticamente vivo en un rastrillo.
Eduardo Aldán, Spinette no existe, Teatro Compact, Gran Vía. Vamos a despedir con una canción que me tienes que contar algo de la canción.
Vale.
Vamos. ¿Ya sabes cuál es?
Hombre, claro, desde la primera nota. Es la batalla de los planetas, conocida como el Comando G.
Comando G. Pues nos despedimos con Comando G.
El Comando G, pues claro que sí.
Y luego, si nos falta algo de música, yo quiero poner también aquella de Tigres Leones.
Hombre.
¿Te acuerdas? Esa es de
Torre Bruno,
el payaso número uno.
Sí, señor.
Y tú en el espectáculo también haces ahí un pequeño juego, ¿no?
Porque creo que el público solo se puede dividir en dos grandes grupos, Tigres y Leones. Hay algún ligre también, ¿eh?
Pero... Eso pasa, porque ya te acabas liando y no sabes dónde te metes. Gracias, Eduardo. Nacho Cerezo en la realización.
Gracias.
Leones, todos quieren ser los campeones. Tigres,
leones,
todos quieren ser los campeones.
Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar. Más peleones que dragones, mucho más.
¡Tigres!
Más gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán. Son los tigres los mejores. ¡Rá, rá, rá!
Tigres,
leones, todos quieren ser los campeones. Tigres,
leones,
todos quieren ser los campeones. Los leones dicen que son fardos, los mejores del África Oriental, los más duros y los más melenudos, los mejores, ra, ra, ra.
Tigres,
leones, todos quieren ser los campeones. Quieres ser los campeones.
Tigres,
leones, todo quiere ser los campeones.
Tigres,
leones, todo quiere ser los campeones.
Se ha comprado un gran reloj con manilla, esfera y cadenón. La numeración es en romano y a Rufo causa confusión. No acierta con la numeración. X y palotes a montón. Por eso cuando alguien le pregunta, él nos contesta, está sin razón. Las 30 menos cuarto,
lloraré.
40 menos 10,
lloraré.
50 menos 3,
la tabla romana que la tiene que aprender. Lloraré.
Las 30 menos cuarto,
lloraré.
40 menos 10,
lloraré.
50 menos 3,
suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. ¡Atención, zona de curva! El viaje es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear.
Hay un cartel indicador que dice que hay muchos baches. ¡Cuidado, eh!
El viajar es un placer que no suele suceder.